gente que tienes alrededor trabaja en diferentes ámbitos y en esas conversaciones se genera innovación, de verdad, ¿no? Esto de mezclarse mola y mola siempre y genera nuevas ideas. Vamos a construir de otra manera. Los proyectos internacionales que hemos hecho durante esos años los vamos a traer a Galicia. Y vamos a tener ese ambiente internacional tan interesante y tan enriquecedor, pues cerca de casa. Entonces, básicamente, somos emprendedores los tres. Cada uno, esto es un side project a día de hoy. Muchísima gente cuando emprende hace ese salto de decir, lo dejo todo y me pongo a emprender. Y yo esto, trabajando mucho con gente en emprendimiento, es en plan, empieza a hacerlo cuando puedas, al principio, porque es tu pasión. El día que sea sostenible, será sostenible. Entonces aquí, el lema de las residencias en Rural Hackers es, ven aquí a cometer errores, ven a fallar. Desde el pueblo también se puede hablar de IGA, que tiene que ser en las grandes ciudades, en eventos pomposos, donde están esas marcas. Es decir, no, desde el pueblo también vamos a hablar de IGA.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-commerce, learn with us, come learn
with us, come to learn with us. Hola, marketer. Anceu es una aldea de no más de 100 habitantes en Ponte Caldelas, en el interior de Pontevedra, cerca de Ourense. Si se habla de la España vaciada, en Galicia tenemos un máster en esa materia, con una población muy polarizada hacia la costa, pero el interior, sobre todo el rural, cada vez más envejecido y deshabitado. Allí, en Anceu, se han juntado tres tequis con experiencia diversa en proyectos internacionales para cumplir eso del volver a casa para aportar lo aprendido, buscando el propósito, y han creado el movimiento Rural Hackers. Tienen un co-living en anceu.com y con ese espacio como campo base desarrollan experiencias de emprendimiento, de dinamización de actividades en la zona, de residencias de artistas y nómadas digitales, actividades en la intersección de la tecnología y el arte, con un último objetivo que es revitalizar el rural. Aviso, esto os va a dejar con ganas de visitar Anceu, y si no, con muchos aprendizajes de cosas que podrían aplicarse también en otras muchas zonas de España. Ignacio Nacho Márquez es uno de los tres cofundadores de Rural Hackers. Vamos con él, pero antes... Marketing for E-commerce, estamos que no paramos. Este jueves vuelvo a Madrid a moderar una mesa de debate potentísima sobre tendencias en plataformas para e-commerce. El jueves 15 de febrero, recuerda, es nuestro evento Next Eco, centrado en este reto de la sostenibilidad en Madrid, que te dejamos enlace en las notas para que te vengas. Y en la Mac Academy no paramos con formaciones chulas a marcas top, muy contentos con su evolución. Últimamente ha caído alguna sobre Google Analytics 4, otra sobre televisión conectada, y está generando muchísimo interés el plan de formación sobre inteligencia artificial que hemos montado. Si buscas darle un empujón a tu equipo o algún otro área de la empresa para digitalizarlo en general o para alguna formación más específica, lo que necesites, háblanos y lo preparamos. Tienes toda la info en academy.marketingforecommerce.com.
Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us.
Nacho Márquez, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? Muchas ganas ya de hablar contigo.
Bueno, un placer. Llevamos meses hablando de esto, pero la agenda era dura. Decías... de hecho, directamente traducido de tu LinkedIn, ¿eh? Rural Hackers es una organización internacional dedicada a fomentar la innovación y la creatividad en la intersección de la tecnología rural y arte. Esto suena guay, pero claro, a mí me queda esa duda de, ¿en concreto qué es? Así que defínemelo tú, explícame un poco qué es lo de Rural Hackers.
Claro, ya sabes que dependiendo en qué red social, dependiendo en qué contexto, nos tenemos que adaptar, explicárselo de una forma distinta, ya te digo. Familia, amigos, gente que controla un poco más de esto, nos tenemos que adaptar. Claro. Pero bueno, yo lo definiría de una forma creo que muy sencilla y luego ya vamos profundizando en todo lo que es Rural Hackers y lo grande que es este movimiento. Lo que es un movimiento para transformar el rural de Galicia, ¿vale? Hay ciertas cosillas que no nos gustan, que están pasando y queremos cambiarlas, ¿vale? Ya sabes, tú también eres de Galicia, muchísima gente...
Y del rural también.
Galicia y del rural, y si no, también supongo que lo sabrán, ¿no? Que el rural se está quedando despoblado, que la despoblación además trae problemas muy, muy grandes, como es la pérdida de tradiciones, la pérdida de nuestra cultura. Una palabra que me gusta mucho es identidad, ¿no? Es que somos muy globales, pero también entender un poco lo que nos hace gallegas, lo que nos hace gallegos, cuáles son nuestras tradiciones. Y un poco luchar contra eso.
Vale, es cierto, yo decía que soy del rural, aunque de otro rural, ¿no? Las dinámicas son muy diferentes, en mi caso vivo en la costa, por lo tanto, aquí estamos más afectados, más casi sin llevar a exageraciones a los ascensos, pero sí ese punto de gentrificación. Aquí no hay problemas de deshabitación, aunque sí que se va concentrando más en las ciudades. Otra cosa es ya cuando hablamos más interior, que en vuestro caso, aunque no estás en Ourense, es un casis. Yo siempre hablo de tu zona como psicológicamente ourensana.
Sí, Anceu, Ponte Caldelas. Bueno, sí, ahí anda, claro.
¿Porque Ponte Caldelas a nivel comarcal es Terra de Montes o es Pontevedra?
Es Ponte Caldelas, el concello propio. Es que además, ya sabes...
No, digo por comarcas. No sé si está más en el rollo como Barro... por ahí al norte o entra como más comarcalmente como Pontevedra.
Ni idea. O sea, administración cero. Concello de Ponte Caldelas, luego ya sabes que en Galicia hay muchos concellos pequeñitos, está Formelos, muy cerca, Alhama, todo esto.
Exacto. Vale, y esto, ¿por qué ahí, no? Es decir, ¿es que tú eres de allí o cómo fue un poco lo de centraros en Anceu, Ponte Caldelas?
Vale, es un viaje largo. Entonces, como tenemos aquí rato para charlar,
cuenta.
Luego también lo que decías de la gentrificación, ¿no? Que un poco rescatando eso. También que, hablo de cosas negativas que están pasando en la rural, pero cuando hablamos, el nombre de Rural Hackers viene un poco de eso, de hacker, de intentar buscar soluciones de una manera distinta. Y muchas veces ya sabes que esto que hacemos como... Explicamos muy bien cuáles son los problemas, pero a veces no nos damos cuenta de cuáles son los problemas. Y claro. Una de las grandes oportunidades es que a día de hoy, si comparas con una ciudad, vivir en el rural gallego es muy barato comparado con una ciudad, ¿no? Incluso adquirir una vivienda es pues, muchísimo, muchísimo más fácil. Y luego, creo que además, bueno, Galicia, una de las grandes cosas es que la tasa de tener internet en el rural es muy, muy alta, es algo que han hecho muy bien. Y esto del teletrabajo creo que da esa oportunidad grande de que la gente vuelva al rural, trabaje en remoto y se hagan cosas, ¿no? Esa alternativa.
Vale, y además ahora, porque en su momento estaba R empujando mucho, ¿no? Ahora ya se encarga más las grandes, pero si no llega la fibra óptica, está Starlink ahora, que te lo pongo en cualquier parte.
En nuestro caso llega, aquí en CEU, llega Aurea, ¿vale?
Aurea.
Que es una compañía que daba electricidad, es de una mujer emprendedora. Ponte Caldelas es de los primeros concellos en Galicia que tiene internet, o sea, perdón, electricidad. Y cuando ya, bueno, pues ya entra Fenosa, ya entran estas grandes, dicen, ¿cómo, qué vuelta le damos al negocio? Y cogen y dicen, pues mira, vamos a meter internet, fibra, por esa red que ya tenemos y dar internet
a otro lugar.
Un poco, eso, te contaba, venimos de un aspecto súper internacional, ¿vale? Estamos un poco volviendo a Galicia. Siempre digo que Rural Hackers es movimiento. Esto es algo que no queremos... Somos tres co-founders, ¿no? Como se dice, África, Agustín y yo. Pero siempre decimos que, bueno, que es un movimiento abierto a todo el mundo, ¿no? Que quien quiera participar, quien quiera hacer cosas, ya nosotros ya le damos la medalla o el reconocimiento de ser un Rural Hacker. Y eso, venimos de trabajar en proyectos europeos pues por toda Europa durante años, esa internacionalización, pues no sé, por ponerte ejemplos, es que de lo más variopinto, incluso pues he estado en proyectos en Ucrania antes de que fuese el tema de la guerra, para trabajar con gente joven un poco de cómo sembrar ese diálogo estructurado con Rusia y todo este tipo de cosas, en la crisis en Grecia, cuando fueron el tema grande de los refugiados, un poco idear de qué manera conseguir trabajos dignos para estas personas, porque bueno, después de llegar a Europa, después de tener ya, bueno, pues los papeles en regla para trabajar y esto, caían en dinámicas de empresas que se aprovechaban mucho, ¿no? Pues trabajos como ser un mozo de almacén y cobrar muy poco, no tener seguro. Y por ejemplo, ahí ya ideamos cómo la tecnología podía transformar la vida de las personas, que fue la idea de entre varias organizaciones hacer una escuela de programación, ¿vale? Porque el tema de decir, mira, es que en Grecia llegan, tienen que aprender griego, tardan mucho, luego se mueven a otro país porque a lo mejor su familia está en Suecia, todo este tipo de cosas, y decir, pues mira, inglés y programación, porque creo que igualan mucho a todo el mundo. Pues por ejemplo, si estás en silla de ruedas, a lo mejor, pues no tienes los mismos problemas que vas a tener en otro tipo de trabajo, ¿no? Esta clase de proyectos que es súper variopintos y siempre con fondos de, bueno, de Europa, de proyectos sociales, ¿no? Y luego creo que los tres estamos muy influidos por el programa Erasmus, ¿no? Y creemos que de verdad, joa, Erasmus es una de las grandes columnas vertebrales de la Unión Europea, porque es que si vamos hacia atrás, pues a lo mejor hablar de Europa era algo como muy lejano, siempre fue el continente que estábamos en guerra entre todos, culturas muy distintas, y creo que la Unión Europea es ese gran proyecto, esa gran ambición de decir, podemos vivir todos juntos de manera global desde nuestras identidades distintas, ¿no? Creo que esto también tiene que venir mucho con el movimiento Rural Hackers. Somos de Galicia, tenemos nuestra tradición, pero tenemos esa visión global y que desde esa identidad nuestra queremos llegar al mundo, ¿no? No que queremos guardar nuestra esencia. Y ya te digo, tanto yo como África, mi compañera, también trabajábamos mucho en este tipo de proyectos europeos. Y luego Agustín, el tercero de los co-founders, pues en vez de irse a Europa con este proyecto Erasmus, aprovechó un proyecto que se fue a China. Directamente. Trabaja allí, él es programador también, que es esa parte de impacto social, tecnología, todos tenemos esa curiosidad, ¿no? Y es esa mezcla. Y después de años viviendo fuera, vuelve y monta Anceu Coliving. Un poco para quien no sepa qué es un coliving, ¿no? Un poco por explicarlo. Seguro que están más familiarizados con la palabra coworking, que es ese espacio donde muchísima gente de diferentes ámbitos trabaja junto. Y algo que tiene que es muy guay del coworking space, lo digo porque, vamos, también he estado mucho trabajando en coworking space, lo digo con conocimiento de causa, es que toda la gente que tienes alrededor trabaja en diferentes ámbitos y en esas conversaciones se genera innovación, de verdad, ¿no? Esto de mezclarse mola y mola siempre y genera nuevas ideas. A veces, bueno, pues si estás más metido en tu departamento y todas las personas tienen conocimientos muy parecidos al tuyo, es muy difícil crear esa innovación. Y hubo esa revolución en Europa, que se abrieron muchísimos coworking space, ¿no? Grandes marcas también entraron ahí y ahora, bueno, parece que esa nueva revolución que se está gestando es la del co-living. Es lo mismo, pero viviendo juntos ya, ¿no? Un paso más allá. Claro, una de las grandes cosas también es el co-living rural. Y creo que en Galicia somos pioneros en Europa, porque no sé si te suena este espacio Sende también. Sende es un espacio de co-living en la frontera con Portugal, en Ourense, Senderir, y es que ahí va gente de todo el mundo, ¿no? O sea, para que la gente que piense que en el rural gallego no pasan cosas, pues también sí. Hay gente de grandes marcas, hay gente que trabaja en Facebook, Disney, bueno, startups, todo este tipo de cosas de todo el mundo y conviven ahí juntos, ¿no? A lo mejor...
Sí, esto es como muy orientado al concepto de nómada digital, ¿no?
Exacto, esto viene disparado por el trabajo en remoto, ¿no? Que creo que, bueno, nos da más libertad y nos plantea mucho. Y luego viene otro concepto también muy interesante, que también se ve mucho en Anceu, como co-living, ¿no? Uno también, es decir, joba, imagínate comprarte pues un sitio tan grande, pues un par de casas con 20 habitaciones, imagínate hacerlo esto en una ciudad como Madrid o una ciudad como Vigo, es imposible, ¿no? O sea, ya tienes que venir pues de una familia con riqueza que te hayan ido muy bien en tu empresa. Pero es que, bueno, hacerlo en espacios rurales, remotos, es posible, ¿no? Y hay un perfil que es muy interesante, que es la gente esta que ya viene cansada de... Porque, bueno, vemos mucho en Instagram esas fotos en Bali, en la piscina, ¿no? En qué bien lo paso, nómada digital y tal. Y esto tiene fecha de caducidad. Claro, te lo digo yo también con conocimiento de causa. Qué guay es viajar, qué guay es estar por toda Europa... también, bueno, Marruecos, Armenia, todos estos países, mola un montón, pero estar en ese ritmo durante muchos años cansa. Entonces, vamos a construir de otra manera. Los proyectos internacionales que hemos hecho durante esos años los vamos a traer a Galicia. Y vamos a tener ese ambiente internacional tan interesante y tan enriquecedor, pues cerca de casa. Y ya te digo, Anceu es uno de los grandes músculos de Rural Hackers, porque tener ese sitio donde pueda venir la gente. Y luego ya te digo, también viene gente que tiene una startup montada, le ha ido muy bien en lo económico y ahora dice, bueno, es que pues esto ya es un check más en la vida, ahora quiero hacer algo que tenga un impacto más social, ¿no? Y esa gente también pues da mucha vida a este movimiento.
Vale, por reubicarme, al final es tres profesionales, amigos que os conocía, es decir, que cada uno tenía sus proyectos internacionales por su cuenta, en plan de, en tu LinkedIn, de hecho, ya había cotillado que si un proyecto en Marruecos, que si otro en Estonia, que si una estancia en Singapur, hablabas de otras experiencias por Ucrania y de también tus compañeros, ¿no, Agustín? Y África. Sí. Y que al final viene ese punto de tratar de hacer algo en vuestro entorno, ¿no? Ese concepto de desde lo local a lo global, ¿no?
Exacto, esa vuelta, ¿no? De decir, ya hemos aprendido, volvemos, ¿no? Y creamos algo aquí interesante también.
Y ahí me pareció entender como que el co-living, eso sí que es un proyecto como de Agustín, aunque después sí lo utilizáis como movimiento para entre todos, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, Agustín funda ese co-living, lo conocemos después, bueno, match, mentalidad, qué cosas más guays, qué interesante y súper natural. Entonces, claro, esa pregunta que viene mucho, ¿dónde nace Rural Hackers? Es como muy complicado, porque te puedo decir, mira, nace un día de fiesta en Ainsua, tomándonos unos vinos y con música tradicional y diciendo, joder, qué guay es esto, vamos a preservarlo. Pues también nace, pues, de a lo mejor de esa mentalidad de Agustín, de venirse a montar un co-living y a apostar por ese modelo que, bueno, siempre emprender ya sabes que es complicado y no sabes cómo va a funcionar. Nace de esa mentalidad también de África que se había montado un coworking space en Pontevedra, Arroelo, y que también apostó hace años por eso y también, bueno, pues traer los proyectos europeos de nuevo. Entonces sale de una forma muy natural.
Vale, pero sé que es mi estructura es un poco más cuadriculada que lo que me hace pensar. Vale, Agustín entonces es como el que gestiona el co-living. Es decir, como os repartís un poco los roles a nivel de funciones, tú eres dinamizador de sí ecosistemas, ¿qué roles tenéis cada uno ahora mismo?
Y hacemos un poco de todo, ya te digo. Sí, o por ejemplo, escritura de proyectos europeos, pues estoy yo más ahí, pero es que en realidad es todo muy horizontal, ¿vale? Y yo creo que es algo que mola un montón, que es que nos sentamos los tres siempre y vamos a diseñar qué clase de proyectos vienen.
Pero en lo básico habría como una fuente de ingresos estable, entre comillas, en plan, o básico que es el co-living y después sobre eso se trabaja pues, con proyectos europeos de innovación, digamos, ¿no?
Vale, clásica pregunta de emprendimiento. Me encanta. Y mira, este año además trabajamos en un proyecto que se llama The Break, que trajeron a 40 mujeres emprendedoras en dos fases de toda Europa. Había gente que tenía los negocios montadísimos y les iba genial y otra gente que estaba empezando, ¿no? Y hablamos muchísimo de emprendimiento, es uno de mis temas favoritos. Entonces, básicamente, somos emprendedores los tres. Cada uno, esto es un side project a día de hoy. Cada uno tiene su negocio, ¿vale? Yo trabajo más en proyectos de impacto social, Agustín trabaja en una empresa de programación y África trabaja en su coworking. ¿Vale?
¡Wow! Vale, vale. Sí, sí. Que realmente Rural Hackers es vuestra asociación cultural. Por claro, simplificarlo. Mi organización.
Ahora espera, porque ahora viene el tema. Y esto es muy de emprendimiento. Muchísima gente cuando emprende hace ese salto de decir, lo dejo todo y me pongo a emprender, ¿no? Y salta. Y yo esto, de hecho los tres y, bueno, trabajando mucho con gente en emprendimiento es en plan, empieza a hacerlo cuando puedas, al principio, porque es tu pasión. El día que sea sostenible, será sostenible. Entonces, lo mismo, Rural Hackers, lo hacemos desde la pasión, desde todo el corazón, desde hacer todo esto. ¿Qué pasa? Ha crecido muy, muy, muy rápido, ¿vale? Ha crecido muy rápido porque, bueno, te digo, pues por ejemplo, hay dos empresas que nos patrocinan a día de hoy, ¿no? Pues está SiteGround, está Eleven Yellow, que creen que tienen esos mismos valores y que creen que, bueno, una empresa tiene que reflejar sus valores en las iniciativas que apoya. Pues como puede ser con Marketing for E-commerce, vaya. Entonces, cuando ya... También te pongo otro ejemplo. Un poco, nuestra fórmula es hacer proyectos, es decir, esos proyectos internacionales que duran una semana, dos semanas, incluso algunos hasta un mes, y traemos gente de fuera y que tenga impacto, pero también tenemos residencias. Las residencias es que se vienen aquí durante un mes y se le regala el co-living y se le regala nuestra mentorización, ¿vale? Esto empezó gratis. Es decir, queremos hacerlo y se le regala el co-living y se le regala nuestro tiempo y nuestro expertise, ¿no? Porque creemos en ello. Y además, bueno, es que hay algo que, joder, además hablamos de arte, ¿no? En la fórmula. Tener ingresos como artista es algo muy complicado. Lo sabemos, ¿no? Y además, bueno, es que te puedes ir a través de la historia y ver que en realidad el arte es algo muy importante para el ser humano, es una de sus máximas expresiones. Si vamos a Italia, viajamos a Italia, no paramos de ver monumentos, pinturas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es como lo más grande que puede llegar el ser humano, cuando ya todo funciona bien. Pero tener ese income, ¿no? Tener ese dinero, tener esa estabilidad como artista es muy complicado. Entonces, decir, ¿por qué los espacios de co-living no van a estar abiertos para estas personas? Son caros, pero se puede regalar cierta parte del co-living a esta gente y que entre de manera gratuita, ¿no? Con ese, bueno, de decir, vas a hacer algo por la sociedad, vas a hacer algo por el pueblo. Y esto que empezó de esta manera, pues ahora ya puedo compartirlo contigo porque hemos firmado hace 15 días con el Instituto Goethe. El Instituto Goethe es como el Instituto Cervantes, pero entre Alemania y Francia hemos firmado un fondo que nos van a financiar 5 artistas. Porque han visto lo que hemos hecho, han visto cómo hemos empezado y que dices, joder, es que esto es un movimiento muy interesante, vamos a apostar. Y tenemos los fondos que dices, pues mira, es que ahora está cobrando el co-living, estamos cobrando nosotros como mentores y cobran los artistas. Ya no solo vienen gratis, sino que cobran, ¿no? Y es eso de, yo creo que es muy de emprendimiento y lo veo mucho pues con el tema del podcast. Haces el podcast con tus colegas, va creciendo, ¿no? Como han, pues, supongo que estirando el chicle, todos los Javis, todo este tipo de cosas han empezado como a decir, bueno, pues tío, es lo que me mola, tengo mi curro, voy a dedicarle este tiempo. No es esa decisión de me tiro de golpe a la piscina y si me pego el leñazo emprendiendo, pues ostras, me quedo fuera, ¿no? Me quedo fuera de, pongo todos los huevos ahí. Entonces vamos creciendo poco a poco. Claro, cada vez tenemos más financiación europea, han entrado estas marcas. Te cuento esto, pero si alguien cree en nuestro movimiento y quiere ayudarnos, pues más cosas vamos a hacer.
Aceptamos apoyos.
Exacto, más cosas vamos a hacer. Y es un poco pues, lo del Renacimiento, que hablábamos de arte en Italia, pues esa figura del mecenas. Y creo que es algo que, bueno, las empresas cada vez giran más hacia ahí. Porque, no sé, es una forma también de identificarte con ciertos valores como movimiento. Pues SiteGround nos decía, joba, es que tenemos muchísimos servidores que consumen CO2. Y eso es algo tangible, es algo medible, es impacto, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a apoyar también estos movimientos del rural porque, bueno, es que toda empresa tiene un impacto, ¿no? Pues a nivel medioambiental, a nivel de derechos humanos, a lo que sea, ¿no? Entonces un poco de decir, vamos a caminar más hacia lo neutro.
Vale, entonces, me he quedado en lo de que aún es un side project para vosotros, es decir, que Agustín, además de tener el co-living, tiene su trabajo como programador. Uh-huh. Tú entiendo que trabajas como haciendo proyectos de la Unión Europea con el Concello de Pontevedra o
con qué. Con el Ayuntamiento de Pontevedra, es un proyecto que se llama Noites Abertas, este tipo de cosas.
Noites Abertas, vale.
Lo quiero en Vigo, pues genial, eso. Genial.
Vale. Pero que es cierto que es un proyecto que va creciendo, porque al final de lo que primero iniciasteis como puro responsabilidad social corporativa, ¿no? En plan rollo, nos apetece, lo hacemos, simplemente de, oye, tenemos 8 plazas en el co-living no vendidas, pues mira, nos damos a estos proyectos interesantes y aunque no nos paguen, nos cunde porque nos motiva. Claro. De haberlo hecho, después eso os permite pedir este proyecto en el Goethe Institute y que os financian repetir eso, pero ya con mejor financiación, ¿no?
Claro, yo creo que vender algo que es una idea es muy complicado, ¿no? Y cuando dices un ejemplo, esto es algo sólido y que funciona por muchos años, bueno, 7 años haciendo proyectos europeos. Sí que es verdad, oye, lo reconozco aquí delante tuya, pues ahí desde que hablamos, desde la idea, y nos vio que teníamos solidez desde el minuto 1. En plan,
qué bueno.
Queremos estar con vosotros, ¿no? También, es que muchísima gente que también conoces y un poco la gente de Supertech, pues la comunidad WordPress de Pontevedra. La comunidad WordPress de Pontevedra ha sido uno de los de las grandes comunidades que nos ha apoyado. WordPress, no sé si te suena, también tiene una cosa que se llaman los Do Actions, ¿vale? Los Do Actions es como un hackathon ¿vale? Ajá. Para generar páginas web. Entonces viene gente que sabe un porrón de WordPress, gente que sabe un montón de programación y gente que no tiene ni idea. Y se mezclan, pues, durante un día, dos días, para hacer páginas web a gente que no podría costeárselas o iniciativas que se merecen estar en Internet, ¿no? Entonces, claro, esto también viene de la idea de WordPress que está muy alineado con nosotros. Es decir, es que tienes que tener los valores. Y el valor de WordPress es, vamos a hacer un software que no sea privativo, ¿no? Que sea un software que esté abierto para todo el mundo y que sea eso, democratizar, crearse una página web. Pues, por ejemplo, gracias a este apoyo de la comunidad WordPress, hicimos un proyecto europeo que lo enviamos a Europa y nos lo financiaron, y durante 7 días nos trajimos a gente joven de 5 países que estuvieron viviendo en el co-living todos juntos y empezaron a conocer los proyectos que había en el rural. Y a partir de ahí decidieron hacer páginas web para cosas que mereciesen la pena. Luego la comunidad de WordPress vino, les explicó cómo hacer la web desde cero a la gente que sabía. Pues imagínate, si alguien sabe más de diseño, pues poneros a hacer las fotos. Y ese rollo de comunidad hizo que se generasen 4 páginas web. Se generó una página para casas indianas. No sé si te suena este concepto de casas indianas. Casas indianas.
Las casas que hacían los gallegos que emigraban cuando volvían.
Exacto, exacto. Pues es un modelo que, como identidad gallega, pues forma parte de nuestra identidad, la migración, ¿no? Entonces hicimos una web, además la trabajamos con esta gente y con Teresa Tauas, que es una persona que, bueno, una arquitecta de renombre, sí, buenísima, y que escribió un libro sobre la migración y que hablaba de, ajá, cómo las casas indianas, pues su arquitectura cambió el modelo de entender la casa. Pues, por ejemplo, las duchas. Es algo que viene de las casas indianas. No había duchas dentro de la casa, ¿no? ¿Cómo influyó esto? Entonces hizo una página web, casasindianas.com. Habla sobre la migración, lo importante que es la migración para nosotros como gallegos, porque, bueno, es que tiro para arriba, mis abuelos se fueron a Brasil en un barco, ¿no? Les identifica, ¿no? Luego también, luego emigraron a Holanda, ese tipo de cosas. Y luego, hacer esa página web que para divulgarla, pues están ahí todas. Puedes consultar dónde están, la arquitectura, también cuáles son, bueno, pues los patrones esos arquitectónicos y cuál es la historia de la migración. Pues de eso sale, vamos a grabar un documental, que también es algo que está pasando, que son voces que si no las recogemos desaparecen y las perdemos. Y vuelvo al tema de la identidad. Entonces, una residente que se llama Ari, dentro de poco vamos a estrenar el documental, se pasó aquí varios meses grabando a todas las abuelas, ¿no? De Anceu, que es un pueblo de 100 habitantes, y hablando de esas historias de migración y de cómo era la migración. Entonces, claro, ahora, pues, dentro de poco, podréis ir a YouTube, escuchar eso y entender mejor esta identidad y lo que nos define. Y van saliendo así cosas, ¿no? También con el rollo de mujer rural, por ejemplo, una de las cositas que aprendimos es que en Anceu no estaban, eran los hombres los que migraban primero. Y llegó un momento que casi solo había mujeres en Anceu, ¿no? Y uno de los murales que se pintó, que fue en el depósito de agua, es un depósito de agua enorme, y bueno, estaba con una pintura blanca toda pocha, básicamente, pues se pintó una mujer rural enorme, ¿no? Un poco como homenaje a todo ese trabajo que han hecho, de cómo mantuvieron Anceu, bueno, ya sabes, ¿no? Y claro, es que es un mural que tiene una altura como un segundo, y están justo en el tope de la montaña porque, bueno, la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? El agua tiene que estar arriba para que baje el pueblo. Entonces, está iluminado y se ve desde muchísimos puntos del rural. Ahí ves la mujer rural. Pues estas cosas que van saliendo así poco a poco. Y esto también fue otra vez de decir, viene un artista, diseña ese mural, pero ese mural se pinta en comunidad. Lo pinta todo el pueblo, entonces ahí se identifican también con qué día más guay, comimos todos juntos, estamos todos juntos, sí, este tipo de cosas.
Vale, estaba en la web del co-living en anceu.com, por si alguno de los nómadas digitales que nos está escuchando se está viendo la luz y dándose cuenta de no, es verdad, estoy harto de Bali, me vuelvo ya y prefiero estar aquí. En mi cabeza estaba pensando, 100% de acuerdo, ¿no? En plan, al final como nómadas digitales. Al final este concepto ya va un poco a ese punto de estar buscando constantemente la novedad, y después de haberte recorrido ya los París, Berlín, la ruta estadounidense y la sur, del sudeste asiático, es una de las novedades. Siempre va a ser el, pues mira, una época de descanso más desconectado, más tranquilo, el slow life, ¿no? Que también sin duda será una tendencia. Me ha encantado que ver en lo de Meet the Team del lanceu.com está África, está Nacho como chill manager al lado de Amador, la cabra, bueno, oveja, perdón, disculpe, como gardening assistant. Las dos mascotas y tal, muy, todo muy bien valorado, ¿no? Vale, entonces, tenemos como el co-living, como ese foco, ¿no? Como ese lugar de encuentro donde pasan cosas.
El músculo que sostiene también las residencias y todo esto, ¿no? El largo plazo.
Claro, entiendo que entonces parte de ese foco generador se convierte en que va la gente que va al co-living, aunque está pagando, se encuentra, ¿no? Y convive en este entorno. Hay estas residencias y me contabas un par de ejemplos, ¿no? Casas indianas. Cuéntame más cosas que hayan pasado con proyectos de este estilo.
Mira, otro de los cuarteles generales de Rural Hackers es esto de la Casa do Povo, Danceo.
Ajá.
En plan, en Galicia, pues porque, bueno, lo compraron los comuneros, lo que sea, hay muchísimas casas do povo. Son esos espacios donde el pueblo pues, se juntaba, celebraba juntos, hacían las reuniones de agua, de montes y todo esto. Este espacio en Anceo estaba cerrado. ¿Vale? Otra vez, rural, despoblación, falta de servicios.
Abandonado.
Estaba cerrado totalmente, ¿vale? Y al lado había un palco de la música también.
¿Sí?
Un campo de la fiesta. O sea, yo creo que toda la gente en su infancia recuerda irse a la aldea. Los puestos de la fiesta, la banda de música y la foliada de turno, ¿no?
Ya sé cómo acaba esto. ¿Llevasteis a la París de novia?
No. Bueno, a ver. Y eso, Casa do Povo cerrada. Entonces habla con más gente. Hay una asociación de aguas también, vecinal, ¿no? Hay una asociación de montes y se dice, vamos a volver a abrir esto. ¿Por qué? Porque ya de hacer actividades... vamos a hacerlas también a Casa do Povo. ¿Sabes? Y también un poco entre tú y yo el rollo de decir, joder, es que un co-living no deja de ser un espacio privado. Que por mucho que estés invitando a la gente, no se sienten tan propietarias de ese espacio. Entonces, si haces las actividades en Casa do Povo, ya dicen, esto es de
claro. Si lo haces en el co-living es bueno, es como lo hace un hotel, pues es para sus movidas. Pero Casa do Povo es de la parroquia.
Exacto, que viene igual la gente porque ya hay esa relación, pero bueno, la Casa do Povo también mola, ¿no? Decir, vamos, ya que tenemos estos valores, vamos a llevarlo allí. Y se habló, pues habló con el Concello Ponte Caldelas y se volvió a abrir. Y una de las residencias traímos a Víctor. Víctor también, nómada digital, profesor de inglés, viene aquí, le encanta y hablamos de despoblación rural, pues mira, Víctor a día de hoy tiene una casa alquilada en Anceo y vive ahí, porque ha venido y le ha flipado el proyecto y dice, vamos a vivir todos juntos, ¿no?
Entonces, vale.
Imagínate el tema de vivir en un pueblo con todos tus amigos y con todas tus amigas, ¿sabes? Es que es un poco un sueño. Entonces, su residencia consiste en dinamizar ese espacio y empieza, bueno, pues clases de ajedrez, vamos a jugar al ajedrez. Pero el tema de que las puertas estén abiertas de nuevo y que está en el medio del pueblo, la gente pasa por ahí, la gente es curiosa, ven, nos echamos un ajedrez, se llevan libros allí. Entonces, eso, ofrecer diferentes actividades. Bueno, hay una foto que ya te la pasaré en clases de boxeo. Entonces está la gente del pueblo ya en sus 70 años con los guantes de boxeo y es un rollo decir, joder, esto sí que mola, este tipo de gimnasia sí que me parece divertido. Pero también, pues, hicieron un obradoiro de conto tradicional galego, de recuperar pues esas historias, la tradición, clases de inglés, clases de digitalización. Otra cosa que hemos hecho ahí con Iván ha sido clases de robótica también.
Ajá.
Esto moló un montón, porque las clases de robótica están enfocadas en gente súper pequeña, en los más pequeños.
Claro.
Bueno. Entonces, nada, compramos pues diferentes componentes, ¿no? Y le pedimos a la gente que trajese solo una caja de zapatos. Entonces Iván, bueno, compañero nuestro también, profesor de robótica, se puso con los niños y con las niñas, que ya son tercera generación, que iban al pueblo el sábado y el domingo a visitar a su abuela, y algunos dirían, qué rollo.
Qué tostón tener que ir al puto Anceo hablando.
A ver, ¿sabes? En plan, tal. Pero claro, vinieron allí, se pusieron a montar robots, y el robot que se montaron fue una caja de zapatos radio control, como un coche. Y se manejaba, claro, tenía, no me acuerdo si Arduino o una Raspberry Pi, y se manejaba con el móvil. Entonces, claro, se partían el culo de risa, se ponían a hacer carreras entre ellos. Ahí va Zapatín, que es mi robot, y es el primer carrera. Y luego, ¿qué pasa? La Casa do Povo está en un sitio como súper abierto también, porque es el campo de la fiesta a su vez. Es un espacio súper seguro para el juego. Entonces eso, y ya luego, claro, era mamá, papá, llevaba al CEO, tío, ¿sabes? En plan, que hacemos cosas chulas. Otra vez, vale. El rural. Qué aburrido es el rural, no vivo en el rural porque no pasa nada. Pero es que en el rural pueden pasar muchas cosas, y cuando pasan cosas, es un sitio ideal para vivir.
Revitalizar, ¿no? Es decir, aquí al final el propósito estaba en lo de revitalizar el rural. Gallego porque está en Galicia, pero estoy pensando en que nos escuche desde Castilla-La Mancha, Castilla-León, Teruel existe y toda esta parte. Esto no solo pasa por aquí, ¿no? Entiendo que al final ese plano de actuación está por una parte en fijar población, que sería que los que están no se vayan. Oye, en este caso seguramente los que están ya son mayores, no están en plan de irse, pero todo suma, en plan de que estén fidelizados a que es que aquí tengo mi vida, no me hagas ahora mudarme para Vigo con mi nieta o con mi hija, que me muero, que pierdo mis clases de gaita. Otro sería tentar a población, que en este caso lo que acabas de comentar es un gran ejemplo, ¿no? De seguramente... esos niños que están yendo de fin de semana, el camino natural es que a los 15 no querrían volver, ¿no? Es decir, que los llevan obligados, pero así que pueden, se resistirían y se quedarían en Vigo, en Pontevedra, y que a los 18, 20, 22, 30, en su vida estarían pensando en hacer vida allí. Entonces, el que haya actividades ya puede ser que a lo que es el entorno cercano, el segundo círculo detrás de los habitantes, vivan esa tentación. Y después entiendo que es lo de tentar población o reactivación económica de algún modo para tentar a gente que no tenga nada que ver con el local, ¿no? Que, como si el ejemplo del profesor este que empezó a dar clases, ¿no?
Claro, pero es que luego es que abre tantas cosas. O sea, mira, por ejemplo, el otro día tenía una llamada, bueno, una gente de Barcelona que también con la universidad, con la Pompeu Fabra y tal, van a abrir un proyecto un poco para investigar cómo la gente mayor cae en la institucionalización de las residencias de ancianos, ¿no? Que es algo que también en Galicia pues están construyendo un montón, porque, bueno, población muy envejecida, pero, ostras, son muy caras. Es algo que para una familia es muy, muy costoso. Entonces hablaban que querían investigar también de qué manera un poco generar alternativas. No por definirse en contra ni decir las residencias están mal, sino de qué manera se pueden generar esas alternativas.
Y a lo que mejor... de hecho existe, ¿no? Es decir, se está hablando también a nivel tendencias de lo de casa, co-livings de viejos, hablando así, ¿no? Es decir, de gente que al final dice, no, yo tengo mi plan para entre 12 amigos, nos compraremos una casa no sé qué, y entre todos colegian los gastos de apoyo de una enfermera o cosas así, ¿no?
Esto es un ideón. Lo del cohousing, es a donde llego, ¿no?
Entonces, eso, cohousing.
Claro, es que esto es un ideón. Entonces, otra vez, decimos, sí, hablamos un montón de los problemas, se nos llena la boca, ¿no? Definiendo con los problemas que hay, pero es en plan, otra vez, esa palabra de vamos a ser hackers, vamos a intentar darle la vuelta a esto y ser de esta manera disruptiva. Y claro, es que te lo digo yo, que el otro día estábamos viendo, es que eso. Un ejemplo bastante, bastante tonto, ¿no? Pues, por ejemplo, estábamos viendo de coger una plaza de garaje aquí en Pontevedra, porque ya sabes, a veces, bueno, aparcar es complicado, tengo una plaza de garaje que me dejan, pero es un poco lejos de casa. Y al final, con ese dinero, con ese ahorro, nos hemos comprado una casa en el rural. Claro, que es una ruina, o sea, y soy el primero que, claro, vas tú, Rubén, y me dices, mira, Nacho, yo no sé dónde ves la casa aquí. Pues a lo mejor
te va a costar más arreglarla que comprarla. Sí, sí.
Lo que sea, pero en 6 años, a lo mejor, y toda esta gente que está en este movimiento, que queremos hacer cosas, queremos aprender. Claro, a mí ahora, pues es que me apetece un montón aprender del que va a hacer el muro, que es una persona de Danceu, y decir, a ver cómo es esto de hacer un muro. Y por las tardes, pues es a lo que me voy a dedicar después de trabajar, ¿no? Y ese tipo de, claro, de decir, a lo mejor es un... Claro, es que este revitalizar el rural, pues es que es como un objetivo que está lejísimo, ¿no? Y... Pero eso del largo plazo también mola, ¿no? Como tener una visión súper lejana y vamos caminando y vamos haciendo cosas. Y otra de las cosas también que hablamos mucho es el tema de no frustréis, porque creo que, no sé si te identificas tú, Rubén, con esto, pero yo como millennial y veo que las generaciones anteriores somos muy de frustrar. No sé si viene por el ámbito académico o tal. Entonces aquí el lema de las residencias en Rural Hackers es: ven aquí a cometer errores, ven a fallar. O sea, ven aquí a probar cosas. Pasaba el otro día, teníamos una llamada, una gente que a lo mejor eso nos envía residentes, estamos ahí viendo un acuerdo, te contaré más el año que viene si sale bien. Y claro, preguntaban mucho, ¿no? ¿Pero qué pueden hacer ellos por el rural? ¿Hay que diseñar un proyecto? Ese plan, ¿no?
Claro, qué presión sentían de repente de yo no quiero defraudar las expectativas.
Exacto, vamos a hacer esa cascada de proyectos, objetivos, KPIs... Todo esto, y es en plan, da igual, ven aquí, aterriza, como si la primera semana te echas tomando vinos con la gente del pueblo. Y no incito a nadie al alcoholismo, eso es un ejemplo, ¿no? O te vas a la foliada a bailar y a pasártelo bien. Está guay, porque ahí vas a generar conexiones, vas a entender la identidad, y desde ahí empezamos un proyecto. Y otra cosa que hacemos es que es open source, es decir, el proyecto que has hecho tú aquí no es tu proyecto. Es un proyecto comunitario y si viene alguien y lo quiere desarrollar y quiere seguir tirando por ahí, guay. Te pongo ejemplos concretos. Pues mira, uno de los proyectos tecnológicos fue hacer un gallinero, ¿vale? Porque ya sabes, la gente en el rural se levanta muy pronto a abrir a las gallinas. Y a lo mejor el domingo no te apetece abrir a las gallinas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a automatizar un gallinero. Ahí Iván, eso se puso, que el profe de robótica se puso con ello. Tenía un sensor crepuscular, que es un sensor que detecta cuando sale el sol y todo este tipo de cosas. ¿Funcionó el prototipo? Sí, pero luego te vas, pues, a otra cosa clásica de emprendimiento, ¿no? Lo del punto de equilibrio. ¿Mejor comprar o mejor fabricar? Y mejor comprar, porque fabricar, los costes iban muy, muy lejos. Otro de los proyectos que intentamos hacer es el tema de que, por ejemplo, en Galicia el agua no lo llevan empresas privadas, lo lleva una asociación. Y claro, Manceo, había una señora que se iba por todos los contadores con su bolígrafo apuntando cuánto había gastado agua. Y, por ejemplo, había una fuga, porque esto es un clásico. Hay una fuga, se pierden hectómetros de agua, ¿sabes? Ya no digo litros, y pasan 2 meses y, hostia, no nos dimos cuenta. Entonces, también, a través de una Raspberry Pi con una cámara, pues un lector que esté subiendo eso a un server y cuando un server coja y interprete que el gasto es muy tal, pues que suena una alarma. Este tipo de proyectos, ¿no? Así que bueno... Yo qué sé, prototipos también. ¿Salen bien lo del gallinero, qué te digo? Pues no, a lo mejor no ha salido... No, sí, para mí sí, pero digo, para alguien que tenga esa mentalidad de proyectos, dice, fue un fail, fue mal. Y dices, no, porque...
El resultado, ¿estamos rentabilizándolo? ¿Tenemos un proyecto mínimo viable? No.
No.
Pero si yo quiero ahora decirme, oye, ¿cómo automatizo el gallinero? Tú tienes ahí en open source la solución para que me lo haga, ¿no?
Por ejemplo, Iván ha aprendido un montón, ha tenido la oportunidad de conocer y generar unos vínculos súper grandes con la gente del pueblo y luego se le ha ocurrido decir, oye, voy a dar clase de robótica aquí, abrimos esto con los chavales. Y poco así. Es un poco el rollo de, yo le llamo teoría del juego. Es como... cuando estabas en el Super Mario y la fase no te sale y dices mierda y te echas a reír y no coges el mando y se lo tiras al televisor, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo creo que muy guay el lema que tenemos que tener es venir aquí a cometer errores, a cagarlo. Hay un problema, también te lo digo, porque es eso, como somos un laboratorio de probar cosas. Luego te vuelves adicto al error, porque cuando las cosas salen bien ya dices, pues mira, qué poco aprendido, ¿no? Si te sales a la primera, como que haces así, metes el triple, dices,
te aburres.
Tío, claro, prefiero el no y prefiero...
Esto me pasa a mí mucho, todo el tiempo acertando y va.
El éxito, tío, es esto del éxito no se aprende nada.
Claro. Vale, tengo aquí varias preguntas, ¿eh? No creas que estamos acabando. Una es, lo de las residencias. Vale, ahora igual que entra el cohete es un poco más estricto, pero tengo curiosidad por saber ¿cómo hacíais para escogerlas, detectarlas? Ese rollo de, ¿cómo decidíais? A este le voy a ofrecer gratis el que se vengan para hacer cosas.
Pues mira, gente que vino por ahí por el co-living, gente que mandó un mail, gente que conocíamos.
Pero para eso tenían que saber que existía esta opción.
Claro, claro. Pues mira, ahora hablando contigo, más gente, eso, sabe que existe.
Claro, todo. Ese punto de riesgo de ahora se nos van a colar todo Dios sin pagar en el puto co-living, esto va a funcionar mal.
No, eso sería la hostia también, ¿no? Como modelo. Por ejemplo, con la gente de Senderit, que siempre descende, vaya, siempre dicen, ojalá el co-living fuese gratis para todo el mundo, lo pagasen sponsors. Y ya decimos, eso, claro, por pensar en el futuro y por tener este optimismo característico.
Buscamos gente que quiera hacer residencias, no nos importa que gratis, pero también sponsors que ayuden a financiarlo.
Claro, pero es decir, es que aunque falle eso, vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, que creo que es guay. No en la misma escala, pero eso, no nos
parece. Claro, pero ahí, por ejemplo, a mí dices esto y lo único que me preocuparía, ajá, desde el gran placer que me generaría que esto funcione, que es que si no consigues que en un tiempo razonable de algún modo sea sostenible, ajá, ¿qué va a acabar pasando? Que te vas a liar, en plan, que con tu trabajo, que no sé qué, que igual de repente tengas dos hijos y ya estés un poco más liado, es decir, que o consigues que la cosa funcione más en serio acabará siendo 5 años muy bonitos que recordarás con cariño.
Exacto, la viabilidad es importante, pero mira, lo hablamos, tío, el otro día y sin tirarnos flores, echábamos un tiempo hacia atrás, ¿no? Es decir, un poco viendo cómo va y los objetivos que tenemos de crecimiento, porque es verdad, cada año nos marcamos objetivos de crecimiento, donde tenemos que estar, pues mira, hay que conseguir un proyecto europeo más, hay que entrar aquí, que hay unos buenos fondos, no sé qué, no sé cuándo. Lo de los proyectos europeos, vamos muy finos, porque son 7 años haciéndolos, sabes cómo
está. Ahí manejáis.
Ahí manejamos. Y lo otro estamos aprendiendo. Yo te lo digo y ya te digo que, joder, trabajamos mucho en esto de emprendimiento, pues lo que te decía que en The Break estuvimos siendo mentores de emprendimiento, es que ni en el mejor de los sueños hubiésemos pensado que hubiese acelerado tan rápido. Estamos a día de hoy. Y era un poco eso de donar el exceso, de que creemos de que si pones, pues mira, un 20% de tu tiempo poco a poco, eso va haciendo un pile-up, ¿no? En plan, pues poco a poco va creciendo el proyecto. Y otra vez eso, no vamos a saltar en Rural Hackers 100% hasta que sea completamente sostenible. Claro. No tener esa visión de sí o no, que es muy de emprendedor, es muy de cojo la pasta que tengo, los ahorros, los meto en esto, va a funcionar y luego te das el dinero. Ir creciendo poco a poco de manera sostenible. Y también las relaciones las hacemos así siempre, ¿no? Con la gente que conocemos, pues de una manera de vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer algo pequeño, vamos a ver cómo funciona. Cuando eso pequeño funciona, pues vamos arriba, ¿no? Pues lo del Get, te pongo, hasta que sabemos 100% que las residencias funcionan y es algo súper interesante, pues no llamamos esa puerta. Por ejemplo, ahora el Instituto Get, este programa se llama La Cultura que Mueve Europa. Eso tiene una base de datos de miles y miles y miles de artistas en toda Europa. ¿Sabes? Que claro, llegar un newsletter diciendo que a través del Instituto Goethe tienen esa oportunidad financiada y que pueden entrar. Luego también, de todos esos años conociendo a gente interesante de proyectos europeos, otras organizaciones, pues ahí estuvimos cogiendo a gente. Luego, otra cosa, pues por ejemplo, artistas que han tenido obra aquí en Anceu, que han hecho un mural, luego los hemos enviado a otras organizaciones, porque también dijeron, pues esto es un modelo muy interesante. Entonces, pues por ejemplo, una persona que tiene un mural en Anceu, también lo tiene en la Medina de Larache, que es un pueblo muy cerquita de Tánger, donde la Medina vio los problemas sociales de la hostia, ¿no? Porque la Medina es como el centro urbano, ¿no? De esas poblaciones árabes. Y bueno, pues nos contaban que había peleas, había problemas, ¿no? Entonces, y había que revitalizar eso. Pues se fueron allí, se fueron 3 artistas de aquí, que también muchas cosas con Rural Hackers, y empezaron a pintar la Medina, a hacer un mural, la identidad de esto, ¿no? Y la gente al final también se vuelca, y otra vez, el arte como transformación, el arte como un sitio que está depauperado, que no funciona, ¿cómo se le puede dar la vuelta y generar que sea algo interesante? Pues estoy seguro que habrá gente que entre ahora a la Medina a ver esas obras de arte y se siente más identificada.
me hablabas de arte y una de las proyectos que vi, que me mandabas las fotos, era de dos cuadros, de los cuales alguno tenía que ver con inteligencia artificial. Tell me more, que está muy en trending topic este tema.
O sea, esto aquí yo creo que nos pasamos un poco el juego, si te parece. Claro, a ver, otra vez, la revolución de los pueblos, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Es decir, todo el mundo hablando de IA, se le llena la boca, además, muchas veces yo no me identifico, ¿no? En plan, esa mirada de Terminator, ¿no? De decir, nos va a matar a todos al final, la inteligencia artificial nos quita el trabajo y todo esto. Entonces era, parte número uno, desde el pueblo también se puede hablar de IA, que tiene que ser en las grandes ciudades, en eventos pomposos, donde están esas marcas. Es decir, no, desde el pueblo también vamos a hablar de IA. Entonces, fue una residencia, se trajeron a tres personas en realidad, ¿vale? Anis, que un chico que vive en Bélgica, programador, muy metido en tema de IA. Cuco, pues también artista, vive aquí en Pontevedra, es uno de los que tiene mucha obra en Anceu. Y luego Julia Casal. Y Julia Casal hizo un documental sobre esto, ¿no? En plan, trabaja mucho en el audiovisual, lleva muchísimos años también viajando, miles de sitios. Es de Vigo, se vuelve a Galicia, vive ahora en Pontevedra, se ha mudado a Pontevedra. Y unimos...
Acaba de comprarse una casa en Anceu.
coming soon, ¿no? En plan, dentro de poco. Pero eso, ¿no? Otra vez, ese rollo de que hicimos una comunidad muy guay entre todos. Entonces, esa residencia. ¿De qué manera la hacemos? Y aquí, como sé que te oyen muchos techis, puedo hablar más libremente. Sí. Ani se coge Stable Diffusion, ¿vale? La IA. Se la monta en un server suyo y la empieza a entrenar. La empieza a entrenar con toda el arte de Cuco.
Entonces, con el cuco, vale.
Claro, entonces con esta arte que tiene él, le da el feed, la entrena durante muchísimo tiempo, también, bueno, ve cómo va generando variaciones, con los flows, la va afinando, no sé qué, no sé cuánto. Trabajan en eso los dos, ¿no? Le va dando y tal. Entonces llega un momento que esa inteligencia artificial, ya con todo ese feed, con todos esos gigas de imágenes, ya deja de ser Stable Diffusion y decimos que se convierte en Cuca. Ahora existe Cuco y existe Cuca.
Sería Cuquia, hombre, por favor.
Era un poco eso de explorar. Entonces se generan dos cuadros. Uno lo genera el artista, otro lo genera la artista, la inteligencia artificial. Y se ponen en el medio del monte. Sé que hay un eucalipto enorme y mola también, porque, joder, eso de los eucaliptos son algo muy artificial en Galicia, por mucho que, bueno, veas al monte y tal. Y se ponen ahí los dos. Y se hace un banco alrededor. Además, viene la gente del pueblo con la motosierra de un eucalipto que se había caído. Pues se hace un banco y es casi como un museo de libro. Y se ponen los dos. Y no se dice cuál es del artista y cuál es. Es un paseo que bueno, es alrededor. Es un sitio maravilloso porque ahí está el encoro de Eiras. Bueno, pasa todo el río. Entonces, bueno. Es una de las caminatas que muchísima gente del Colibri la hace, también mucha gente local. Y en medio de esa caminata tienes las dos piezas de arte. Y te sientas ahí y hablas de inteligencia artificial. Y era un poco el decir, mira, vamos a poner ese diálogo encima de la mesa, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el documental, que dentro de poco también lo pondremos en YouTube, hablaban un poco los dos de decir, joder, es que siempre pensamos que nos va a quitar el curro, que nos va a... Bueno, pues imagínate, si curras haciendo diseños, pues una marca igual no te llama porque pone ahí un prompt en Midjourney, dale, Stable Diffusion, lo que sea, y ya está. Pero no, por ejemplo, una de las grandes reflexiones es decir, joder, es que me ha inspirado con formas que en mi vida se me habían pasado por la cabeza. Y algo que mejor, que es muy complicado como artista, es generar ideas innovadoras que tenga relación con tu estilo, porque eso es mucho de cabeza. Y decir, mira, esto en realidad nunca lo pintaría yo, pero me ha abierto que a lo mejor puedo utilizar este diseño, ¿no?
Y eso tampoco... Entonces, ahora el cuco, utilizando cuca para inspirarse y sobre eso seguir trabajando mentalmente. Exacto.
Y quitar un poco eso que, joder, a mí me parece un diálogo muy superficial. De decir, nos va a matar a todos, nos va a quitar tal. Dice que todo es apocalíptico. Y bueno, la revolución industrial está ahí, lo de las máquinas, hubo movimientos en Inglaterra que quemaban las máquinas.
Sí, sí, me acuerdo.
Pero bueno, yo creo que el ser humano, si algo tiene, y aquí le gana bastante la inteligencia artificial, por lo menos de momento, ¿no? Que dicen que viene ya la inteligencia general, esta que ya es como un ser humano, vaya. Es en esa capacidad de reinventarse. Y al final creo que es un problema ético, ¿no? De decir más, oye, pues es que si tú como empresa solo quieres bajar costes y no te das la importancia del arte con un humano detrás, el problema no es tanto de la IA, sino de tú cómo estás utilizando como arma la IA para esto.
Última pregunta, difícil. Impacto, es decir, estamos hablando mucho de, en el fondo, el problema de todo esto es que son como, en muchos casos, muy intangibles, ¿no? Al final es en la percepción que está quedándose en el fondo del cerebro de ese niño de 12 años de querer venir a Anceu. Pero claro, me estoy imaginando el alcalde de Ponte Caldelas pensando, me ha tocado la lotería con esta gente, estos hippies que se han montado un coliving aquí en Anceu, qué maravilla, que me están dinamizando todo estupendamente. Pero claro, no sé si utilizáis alguna forma, una métrica, en plan, ¿ha aumentado la población? Es decir, ¿cuál es como lo que consideraríais la métrica del éxito de lo que estáis haciendo?
Vale. Sí,
ya dije que era dura esta.
No me lo parece, porque es en plan, se soluciona de dos maneras. La primera, y eso sí, poco a poco, que la gente conozca el proyecto, que venga. Porque creo que, y además te lo digo, vengo de proyecto europeo, cuadriculado, métricas, KPIs, todo este tipo de cosas. Y creo que muchísimas veces nos centramos mucho en esto y creo que no hay mayor impacto que venir aquí y ver el proyecto y ver lo que pasa. Y hablar con la gente del pueblo y hablar con la gente que está allí, ¿no? Te pongo un ejemplo. Dentro de poco, en proyectos europeos, ChatGPT con GPT-4 se va a inventar unos KPIs y se va a inventar un impacto de la hostia. Lo va a hacer mejor que yo, seguro. Y la persona de turno que se lea el proyecto, tanto en el Estado como en Europa, como empresa privada, va a decir, oh, esto ha sido un proyecto de la hostia. A lo mejor también nos va a ayudar a que no haya tanta burocracia, sino que la gente que de verdad controla esos proyectos, el Instituto Goethe, en años, pues venga y haga una visita y lo vea. Y vea cómo se ha transformado con todas las piezas rurales, cómo la gente del pueblo siempre está, ¡guau, hay que hacer más cosas! ¿Cómo esa iniciativa? ¿Cómo cuando entras ahí, y no lo digo a todo el mundo, pero te apetece vivir ahí? Con gente que es que te aporta un montón, cada persona te aporta un montón. De tal. Entonces creo que no hay mayor impacto que ese. Lo digo de manera totalmente honesta. Vaya.
Luego, ¿y esto? Adivina.
Sí, luego algo que es muy medible, pues por ejemplo, ¿cuánta gente ha pasado por clase de robótica? ¿Cuánta gente ha pasado por digitalización? Claro. Ahora nos queremos meter mucho en las universidades, ¿vale? Pues imagínate una gente que, persona que haga trabajo de fin de máster, trabajo de fin de grado, trabajo de ciclo superior, porque yo he pasado por ahí también, al final, bueno, pues muchos trabajos que se hacen son muy basados en algo poco pragmático, ¿no? Pues una tesis, un estudio, se hace un análisis, pero no tiene un impacto real, ¿no? Entonces, a lo mejor, cazar a esa gente y decir, mira, tenéis este pueblo que es ese gran laboratorio para probar cosas y vais a hacer un proyecto que sea tangible, pues vais a desarrollar algo que aquí, en el futuro, se pueda hacer. Ese tipo de cosas. Por ahí queremos tirar. Ahí creo que, bueno, pues es lo que estamos abriendo un poquito más en 2024. Luego también esos ecosistemas de Galicia. Es decir, es que en Galicia pasan cosas geniales. Te hablaba de Senderiz, pero te puedo hablar de eso, de la WordPress Community, de Startup Galicia, de todo este tipo de cosas. Y creo que a lo mejor lo que necesitamos es conocernos más, generar ese ecosistema, y yo creo que ensaya también en Vigo, no sé si te suena, de Javier Cebreiros. Bueno,
ah, sí.
Exacto. Yo creo que si movemos todo esto, eso de que es un poco el lema de ensaya también, de decir, vamos a transformar Galicia, yo creo que si nos juntamos todos, en realidad se va a generar un movimiento muy, muy completo. Y eso creo que sí que es un impacto de verdad. Y además es que ha pasado. O sea, nos estamos yendo mucho de Galicia porque aquí no hay oportunidades.
¡Qué chulo! Pues de verdad, Ignacio, Nacho, Márquez, muchísimas gracias por inspirarnos con todo esto que estáis trabajando desde Anceu, Concello de Pot de Caldelas, un poco al interior de Pontevedra, hacia Ourense. Podéis buscarlo, el co-living en sí mismo, en anceu.com. Rural Hackers, la verdad, no sé si tenéis web directamente.
Rural Hackers, tenemos un pepino de web, además, porque está hecho con todo esto, ruralhackers.com.
Ruralhackers.com. Sí. A movement of the revitalization of the rural life. Esto tal cual está, esto es copycat, hay que ponerlo. Está en Anceu, pero tienes que hacer ya vuestros internacionalización, hay que moverlo ya a Castilla-La Mancha, Teruel, esto hay que moverlo.
A ver, ya estamos en contacto todo el rato con, pues mira, pueblos remotos. El otro día teníamos una reunión con Genion, Rural, toda esta gente que también por toda España está funcionando y tenemos llamadas, que nos echamos los cafés ahí, en vez de irnos abajo a la cafetería, pues nos tomamos con ellos en online, ya te digo. Claro. Y yo creo que, bueno, así un poco para cerrar, que la gente, pues que se anime a contactar, porque a veces dice, ah, qué cosa más interesante, y falta ese punto de mando un mail y que advertís, pues, que es eso, otra vez, como empezaba, ¿no? Un poco por hacer ese círculo, de decir, joder, somos un movimiento abierto, queremos ser un movimiento, no somos una organización de 3 personas.
Claro. Nada, me quedo con ganas de pasarme por Anceu. A ver, os mandaré un mail.
Invitadísimo.
Venga, Nacho, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Automatización de gallineros, artistas hechos con inteligencia artificial, clases de robótica. Me gustó eso de que los adolescentes, nietos de los de Anceu, quieran ir a la aldea los fines de semana. Están sembrando interés y habitantes para el futuro. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. Que necesitas formación en temas digitales, contáctanos en academy.marketingforecommerce.net y no te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, dinos algo por LinkedIn o por Twitter, suscríbete, déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.